Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña don Javier Castaño, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Departamento de Estudios Hebreos y Sefardíes. Buenas tardes, Javier.
Sí, buenas tardes, Uriel.
Javier Castaño, a pesar de su juventud, ya se le considera uno de los más serios investigadores e historiadores en lo que a la historia de los judíos en la España medieval se refiere, y muy en particular en Castilla. Yo, bueno, como el programa es de libros, voy a empezar con una pregunta de ámbito bibliográfico. A mí me da la impresión de que en los últimos pocos años se está al menos publicando menos sobre judíos en la España medieval que en los años inmediatamente anteriores. ¿Es esto cierto o no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que puede haber disminuido en determinados ámbitos el número de publicaciones, pero sí ha aumentado en otros lugares, me explico. Supongo que te estás refiriendo a toda la explosión bibliográfica que hubo en torno al año, a todas las conmemoraciones del año 1992, y que evidentemente después del 92 vino un bajón. Pero de todas maneras ha habido un impulso por parte sobre todo de instituciones locales y por parte generalmente también de intereses locales en explotar, y digo lo de explotar, lo subrayo, esa historia o ese pasado judío de muchas de las localidades. Y entonces realmente no se puede hablar de una disminución. Vamos, personalmente pienso que no. Yo, y eso lo he comentado con otra gente que trabaja el tema, realmente es que es muy difícil estar al día de la cantidad de publicaciones al respecto. Y lo que sí se puede denotar en los últimos años es una fragmentación y una dispersión. Es decir, se publican centenares de artículos. Y bueno, otra cosa ya sería empezar a evaluar el valor intrínseco, el valor histórico y el valor científico de esos artículos, pero yo creo que sí hay una gran dispersión y se ha mantenido ese volumen de publicaciones.
Y no, yo que tenía la sensación de que en los 3-4 últimos años se había publicado menos, al menos a nivel de publicación monográfica, de libros. Quizá a nivel de artículos se mantenga esa tendencia, además esa dispersión enorme que es casi imposible seguirlo, lo que se está publicando. ¿Sigue siendo importante la contribución de lo que se ha dado en llamar los historiadores locales para el estudio de los judíos en España?
Bueno, yo creo que tendremos que estar todos muy agradecidos en gran parte a esos historiadores locales que nos han puesto a disposición de investigadores o de historiadores generales bien documentación, fondos documentales que serían de muy difícil acceso dada su dispersión. Y yo lo veo, por ejemplo, en Castilla. Un volumen que está confeccionado en gran parte a base de un libro que está confeccionado en gran parte a base de historia, de contribuciones de eruditos locales, es un volumen que yo creo que es muy valioso, el libro Juderías y Sinagogas de José Luis Lacabe, que va analizando localidad por localidad, localización de sinagogas, de juderías medievales, y en gran parte lo consigue gracias a esas aportaciones de eruditos locales. Ahora bien, hay que también tener mucho cuidado con esas aportaciones. Es decir, hoy en día, y es triste que cualquiera se pone a escribir sobre el tema judío por muy diversos motivos, es decir, escribir sobre el tema judío, sobre la historia de los judíos, yo creo que da una cierta nota de, no sé si llamarlo,
marchamo de calidad,
cierto marchamo de cosmopolitismo, ¿no? Y cualquier persona se cree con derechos para estudiar el tema. Es un tema que está muy de moda, y sobre todo es un tema que está muy de moda en los estudios locales. Ahora, ya digo, la calidad es muy variable, y hay una, aunque las aportaciones son muy importantes, y yo creo que hay que separar lo bueno de lo malo, hay que tener también mucho cuidado.
Antes, aunque no lo has dicho de forma explícita, he querido entender, o he querido entender, porque si has querido decir lo que yo he querido entender, comparto tu completamente tu idea, es que de algún modo también se están fraguando, yo no sé si decir falsificaciones, pues es una palabra demasiado dura, pero a lo mejor se están elaborando episodios o historias de los judíos en algunos lugares, y sobre todo se están inventando restos arqueológicos, restos de barrios judíos, o se está diciendo que hay un barrio judío, pero sin aclarar el tema de que el hallazgo es documental y no físico. Todo esto entiendo que responde a un intento de explotación turística por parte de algunas ciudades de un pasado judío, cierto en muchos casos, pero que no tiene que reflejarse en restos arqueológicos de hoy.
Sí, bueno, hay algo que tú señalas que es cierto. Yo lo he dicho en varias ocasiones, en diversos foros, y tampoco soy el primero, o sea, tampoco quiero decir que haya sido el único que lo haya dicho, pero es cierto que hay un interés, es decir, hay que ver qué interés hay detrás de toda esta explosión, de toda esta fragmentación de estudios locales de los judíos que se caracterizan por un sentido parroquialista. Es decir, la historia de los judíos en Sahagún, la historia de los judíos en Palencia, la historia de los judíos en Tudela, la historia de los judíos en Hervás, en muchísimos sitios, en cientos y cientos de localidades. Historias que se contienen en centenares de monografías que repiten prácticamente lo mismo. Entonces, por un lado ya digo que es un problema de estar de un cierto sentido parroquialista, como decía. Por otro lado, sí se está produciendo una falsificación. Es decir, frente a esta localización de estudios, no hay que olvidar que lo que caracteriza a un judío es su universalidad. Es decir, podemos hablar de judíos en tal sitio más que judíos de tal sitio. Es decir, no se estudia tanto a los judíos de un sitio determinado por los judíos en sí, sino por el marchamo que dan a esa localidad. Entonces, en cuanto hay un fenómeno que yo me atrevería a llamar de intrusismo profesional y que lo han protagonizado en los últimos años arqueólogos, y no me estoy refiriendo a importantes arqueólogos, sino fundamentalmente a empresas privadas contratadas por ayuntamientos, contratadas por constructoras, los cuales, sin ningún tipo de preparación profesional, sin ningún tipo de conocimiento de judaísmo, intentan detectar o intentan descubrir, y además lo dicen ya a priori, que quieren descubrir y van a descubrir, vamos, y hay casos que podría hacer a una lista de localidades donde esto ocurre, restos judíos. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista material hay muy pocos elementos que sean específicamente judíos o que puedan caracterizar la cultura material como cultura judía. ¿Cuáles son estos elementos? Pues bueno, ahí eso los arqueólogos hoy en día tienen una lista que aplican además en cada excavación, en cada hallazgo, de una serie de objetos que están buscando. Son sinagogas, desde el punto de vista arquitectónico, son yadot, es decir, punteros de la Torá, que es una cosa que ahora últimamente, curiosamente, está apareciendo en muchas excavaciones.
Bueno, pasó la etapa de las januquías, ¿no?
Pasó la etapa de la januquía y es también, yo creo que no está de más repetir que nunca se ha podido demostrar que la supuesta januquía de Teruel, que fue la primera que se identificó como tal, era una verdadera januquía, sino que en el caso de Teruel lo que era una propuesta de reconstrucción y propuesta de identificación se dio luego como bueno, y a partir de ahí se empezó a aplicar, a identificar a objetos similares, lámparas similares que aparecieron en otras localidades. Pero ya digo, el tema de la Januquía, lo que era una propuesta que parece ser, además hoy en día, según estudios recientes, que está demostrado que eso no es una Januquía, pues han aparecido en excavaciones que se han llevado en los últimos tiempos Januquiot, supuestas Januquiot. Un tema que está muy de moda también en los últimos años, y yo creo que habría que llamar la atención de los responsables políticos, son las excavaciones que se han dado en la última década en cementerios judíos, porque es un tema que hay que tener bastante cuidado con él. y ha habido excavaciones en lugares, ya no me estoy refiriendo a la excavación ya que empezó hace muchos años en Barcelona, más recientemente en Gerona, en Valladolid, en Sevilla, en Valencia, que curiosamente, digo lo de curiosamente, pero bueno, lamentablemente dio lugar a un conflicto bastante grave desde el punto de vista social y religioso. Y bueno, yo creo que ahí haría falta también exigir a los arqueólogos una mayor sensibilidad y una mayor disponibilidad a la cooperación con especialistas, que pueden ser historiadores o bien hebraístas. Es decir, no hay que olvidar que un arqueólogo, al fin y al cabo, sobre todo los equipos de arqueólogos a los que me estoy refiriendo, son técnicos en muchos casos, es decir, no conocen absolutamente nada ni de judaísmo y en determinados casos tampoco de historia medieval. Eso no quiere decir, por otro lado, que gente con muy buena voluntad haya hecho descubrimientos importantes que no han llamado tanto la atención de los medios de comunicación y que hace falta subrayarlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las excavaciones que comenzaron de manera casual, un campo de excavaciones en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Tengo que recordar aquí que Molina de Aragón tiene una de las juderías más interesantes en los siglos XIII y XIV en la Castilla Central, que ha dejado numerosos testimonios escritos tanto en documentación romance como en documentación hebrea. Y en esta excavación parece que ha aparecido no solamente el barrio judío, parte del barrio judío que se destruye o bien a fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV, sino también la sinagoga o una de las sinagogas de la localidad. Y ya digo, aquí también yo creo que habría que ver un poco caso por caso y analizar.
Se nos acaba el tiempo. Hemos hablado un poco de lo pequeño, por llamar pequeño a la historia local, las pequeñas investigaciones muy centradas en un tema, en un aspecto. Y ahora la pregunta con la que me gustaría cerrar brevemente esta entrevista es, hace ya casi medio siglo, que Yitzhak Baer escribió su monumental Historia de los judíos en la España cristiana. Desde entonces, por lo menos que yo sepa, mi modesto conocimiento, no ha salido ninguna obra general de historia de los judíos en la España cristiana que aporte nada nuevo, que haya intentado superar o poner al día o actualizar aquel trabajo de hace ya 5 decenios. No se ha hecho porque no hay nada que vaya a cambiar lo que dice Baer, no se ha hecho porque no hay ningún historiador todavía de la talla de Baer para afrontar ese desafío, o hay otras razones. O existe el libro, no lo sé.
Bueno, el libro no existe, eso hay que decirlo, y hoy habría que escribir varios libros, no solamente uno. Es decir, se ha multiplicado por mucho el volumen de documentación que se conocía a partir de lo que se conocía en época en que Baer trabajó. Baer escribió un libro, y hay que recordarlo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo escribe primero en alemán y él mismo luego lo traduce al hebreo, un hebreo además ciertamente macarrónico para un lector de hebreo actual. Pero lo curioso es que, y eso yo lo he hablado con algún especialista en alguna ocasión, en España y fuera de España, y todo el mundo coincide que hoy sería imposible un nuevo Baer. Es decir, lo que necesitaríamos sería una obra conjunta de varios historiadores, porque cuando hablamos de la España medieval no hay que olvidar que estamos hablando de diversos estados, a veces bastante diferenciados desde el punto de vista político, social, económico. No es lo mismo la España mediterránea que la España castellana. Y luego también es cierto que Baer trabajaba fundamentalmente con fuentes literarias hebreas y con fuentes documentales castellanas. Recientemente apareció una reseña del libro de Baer, escrita 50 años después, apareció hace unos años en Israel, me llamó mucho la atención, porque criticaba que apenas hiciera uso de fuentes halájicas. Y a partir de la lectura y luego me he ido un poco fijando en las aportaciones que puede hacer la literatura halájica, y hay muchísimo material que podría aportarse para renovar el estudio de Baer. Ahora, La pregunta que me haces realmente es interesante porque, primero, Ver sigue siendo insustituible hoy en día como obra fundamental. No quiere decir que no nos podamos ayudar para capítulos determinados de la obra de Ver con aportaciones monográficas de diversos autores, ¿no? Desde muchos puntos de vista pueden darle el vuelco a las interpretaciones de Ver. Pero ya digo que es una obra de muchos autores.
Bueno, pues quizá aquí tengamos en los micrófonos hoy del programa Entre Páginas de Radio Sefarda uno de esos autores que tienen que escribir el nuevo Ver. Muchas gracias, Javier Castaño, por estar ahí con nosotros.
Y bueno, pues suerte con el programa y esperemos a ver que dentro de unos años podremos tener una obra disponible que pueda sustituir a ese Ver, pero Ver sigue siendo un libro clásico.
Pues esperemos que no haya que esperar a que salga el nuevo Ver para tener aquí a Javier Castaño en nuestros micrófonos. Ha estado con ustedes, como siempre, en Entre Páginas, Uriel Macías. Buenas tardes a todos.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas, tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com.